Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El cáncer de cuello uterino es una enfermedad por la que se forman células malignas, cancerosas, en los tejidos del cuello uterino. La infección por virus del papiloma humano es el factor de riesgo principal del cáncer de cuello uterino. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del cáncer de cérvix, pero no se pierda el programa del día de mañana que continuaremos hablando sobre este tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Para iniciar, ¿me puede decir qué es el cáncer de cérvix y cuántos tipos existen?
Ah, sí, claro, mira. El cáncer de cérvico-uterino es dos tipos de cáncer cérvico-uterino. Depende el tejido involucrado. Si es la superficie de la piel del cuello, un tejido que se llama epidermoide, entonces sería un carcinoma epidermoide. Si es a expensas de las glándulas que producen moco en el cérvix, sería un adenocarcinoma de cérvix. El adenocarcinoma de cérvix es más frecuente en mujeres más jóvenes y es más agresivo. Ahora, el cáncer epidermoide es el cáncer más frecuente comparado con el adenocarcinoma. Y bueno, tiene su importancia. Ahorita ocupa el segundo lugar, ya ha sido desplazado por el cáncer de mama, aunque tenemos una circunstancia especial en nuestro país, que dividiríamos a México en dos partes, del México del Norte y del México del Sur, tomando como punto de división la Ciudad de México hacia abajo y la Ciudad de México hacia arriba. De la Ciudad de México hacia arriba, la primera causa de muerte en la mujer es el cáncer de mama, y en segundo lugar, el cáncer cervicouterino. No así para el sur, la primera causa de muerte por cáncer es el cáncer cervicouterino. Lo que nos habla el desarrollo industrial de las ciudades ha desplazado las incidencias de la enfermedad, ¿sí? Y en los lugares menos desarrollados, más pobres, menos desarrollo industrial, pues predomina más el cáncer cervicouterino. Si queremos saber cuáles son las entidades de mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino, vemos que son Morelos, Chiapas y Veracruz en nuestro país. En México ahora sí que se presentan en un grupo específico de mujeres de 25 años a más. Por ejemplo, te daré una estadística. En el 2013 tenemos registradas 3.771 defunciones, de la cual la tasa de defunción por cáncer es de 11.3. Esto es importante. 11.3, porque por ejemplo en Morelos es de 18.6 por 100.000 mujeres, y en Chiapas es de 17.2 por 100.000 mujeres, y en Veracruz es de 16.4 mujeres por 100.000 mujeres, sería la incidencia. Es por eso que estos son los lugares con mayor incidencia de cáncer cervicouterino.
¿A qué cree que se debe que en estos lugares prevalece más este tipo de cáncer? ¿Sería al no detectarse a tiempo o no hacerse algún chequeo ginecológico?
Tiene que ver con el desarrollo del país, la infraestructura en salud. Si te fijas, para todo el norte, y tiene que ver también con la educación. Tenemos todas las ciudades más desarrolladas en la parte norte del país, donde hay mujeres más informadas, donde se van a hacer las citologías, donde se atienden, donde hay mayor acceso a la salud. Eso es muy importante. A veces en Chiapas, imagínate, por ahí hay comunidades perdidas entre la selva que las mujeres no van y queda muy lejos. En Veracruz, así en Veracruz, aunque Veracruz pudiera parecer un estado muy, o sea, algo desarrollado, pues te lo cuento que no, porque mira, yo vivo en Tampico, colinda exactamente con la zona, ahora sí que norte de Veracruz, y te voy a decir que el desarrollo es totalmente diferente a lo que podemos ver en el estado de Jalisco, o en el estado de Nuevo León, o de Durango incluso, o la zona lagunera en Coahuila. Entonces, el desarrollo tiene mucho que ver y el acceso a los servicios de salud. La paridad también tiene que ver, la paridad ha disminuido en las mujeres, ahora sí que de todas estas zonas tienen un promedio de 2 hijos, mientras que ves en Chiapas todavía familias grandes. Entonces los factores de riesgo están más presentes, vida sexual temprana más jóvenes, multipariedad, no acceso a los servicios de salud, la pobreza, menos desarrollo económico, menos educación, menos servicios. Entonces, indirectamente son factores que afectan la incidencia.
Entonces, ¿se podría decir qué es la importancia de ir a revisión y estar en contacto en chequeo?
Claro, y aquí sería muy importante que la educación es el punto clave de todo esto, porque realmente los programas de detección de cáncer, puedes ir a cualquier centro de salud a tomarte un Papanicolau y el resultado nunca te va a llegar, o te llega 3, 4, 5 meses después. Creo que la efectividad de los programas son deficientes, ese es otro, y a veces la falta de tecnología para la aplicación de nuevas técnicas para poderlo hacer. La tecnificación, por ejemplo, si pondremos un ejemplo, los chinos pues es uno de los países más grandes de población a nivel mundial, y bueno, si quisiéramos tener tantos centros de salud chinos con tanta detección sería imposible. Por lo tanto, sistematizan la detección a través de la búsqueda directa del virus del papiloma humano utilizando la tecnología, y no necesariamente los centros médicos, sino a través de la toma, hasta incluso la autotoma, donde se toma una muestra vaginal y cervical y se mete en una computadora y te sale positivo o negativo, y esa paciente positiva es la que se va a ver por el médico en los centros de salud o con el especialista. Y eso aquí no lo ves. Hacen la captura de híbridos en los centros de salud y te la entregan, y si te la entregan o no. Entonces, creo que aquí hace falta un mejorar, ahora sí que la logística en la detección para hacer un sistema poblacional. Hay dos formas de búsqueda de las enfermedades, de escrutinio, de tamizaje, de screening, como dirían nuestros vecinos de acá, de Estados Unidos. Las dos formas es una forma oportunista. Oportunista significa que cada quien tenga la oportunidad de irse a tomar el estudio cuando quiera, donde quiera, si quiere. Sí, por ejemplo, a médico privado, al centro de salud, pero toma el paciente la decisión y no es un programa de gobierno. Y la poblacional es como, por ponerte un ejemplo, el esquema de vacunación, ¿no? Poblacional, todos los niños, todos se vacunan. Imagínate un sistema parecido al de la vacunación de los niños, donde todas las mujeres, el 80%, estuvieran cubiertas con una citología bien tomada y con una lectura correcta de esta citología y con una entrega rápida, o sea, un sistema de detección efectivo, no tan deficiente como el que tenemos. Entonces ese sería un método poblacional, el cual no tenemos. Tenemos un método mixto, las pacientes que pueden van y se lo hacen cuando quieren y pueden, y pues cuando se hacen campañas en los centros de salud o en algunos hospitales, pues las pacientes se toman las citologías. pero es un híbrido, ¿eh? Es un tutti-frutti, ¿no? Es un programa, desde mi punto de vista, que pueda abatir la estadística, y la muestra está en la mortalidad. La mortalidad es un indicador epidemiológico para determinar la efectividad de un programa.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El cáncer de cuello uterino es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias capas del virus del papiloma humano, VPH, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección del virus del papiloma humano. El cáncer de cuello uterino en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas. Los signos y síntomas del cáncer de cuello uterino más avanzado incluyen sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, fluido vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido, o dolor durante las relaciones sexuales. ¿Cuándo debes consultar a tu médico? Solicita una cita con el médico si tienes cualquier signo o síntoma que te preocupe. El cáncer cervical comienza cuando las células sanas del cuello uterino desarrollan cambios, mutaciones en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. Las células sanas crecen y se multiplican con una cierta velocidad y finalmente mueren en un momento determinado. Las mutaciones le dicen a las células que crezcan y se multipliquen fuera de control y no mueran. Las células anormales acumuladas forman una masa, tumor. Las células cancerosas invaden los tejidos cercanos y pueden desprenderse de un tumor para diseminarse, hacer metástasis en otras partes del cuerpo. No está claro qué causa el cáncer cervical, pero es cierto que el virus del papiloma humano juega un papel importante. El virus del papiloma humano es muy común y la mayoría de las personas con el virus nunca desarrollan cáncer. Esto significa que otros factores como el entorno o el estilo de vida también determinan si desarrollas cáncer de cuello uterino. Tipos de cáncer de cuello uterino. El tipo de cáncer de cuello uterino que tienes ayuda a determinar tu pronóstico y tratamiento. Los principales tipos de cáncer de cuello uterino son los siguientes. Carcinoma epidermoide. Este tipo de cáncer de cuello uterino comienza en las células delgadas y planas, células escamosas que recubren la parte externa del cuello uterino que se proyecta hacia la vagina. La mayoría de los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas. Adenocarcinoma. Este tipo de cáncer de cuello uterino comienza en las células glandulares en forma de columna que recubre el canal cervical. Algunas veces ambos tipos de células están implicadas en el cáncer de cuello uterino y en muy raras ocasiones el cáncer se presenta en otras células del cuello. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La Barra de los 30 Minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema sobre cáncer de cérvix. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga.
Salud.
¿Con qué frecuencia recomienda usted hacerse algún chequeo ginecológico?
Toda mujer debe hacerse un chequeo ginecológico. Punto uno. Para el caso de cervicouterino, el cáncer cervicouterino, cuando inicia actividad sexual, sería conveniente la primera revisión a los 6 meses o al año. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma tiene un periodo de incubación para virus de alto y de bajo riesgo. De 3 a 18 meses es el promedio. Entonces sería conveniente en los primeros 2 años de iniciar la actividad sexual hacerse la primera revisión y bien después cada año. ¿Por qué? Fíjate, te voy a decir, un papanicolaou es un método de búsqueda, no es el diagnóstico en definitivo, porque un papanicolaou puede tener falsos positivos o falsos negativos. Puede haber error en la forma como se toma la muestra, cómo se procesa y cómo se lee. En la forma como se toma la muestra, debe de ser o con una espátula que tome una muestra tanto del cérvix como de la parte interna del endocérvix, no tan adentro tampoco, ¿eh? O con un cepillito, que le llamamos cito brush, hacer el extendido en la laminilla en una forma horizontal, fijar las células con un spray fijador de células a una distancia de la laminilla, dejar que se seque esa laminilla, entregar esa laminilla al patólogo correcto y que en el servicio de patología se procesen las laminillas que tienen su sistema de tinción. No nada más es que tomo la laminilla y la veo al microscopio, así no es. Esa laminilla tiene que someterse a unas tinciones. Y por decirlo así, la primera tinción azul dura 5 minutos y luego deshidratada en alcohol dura tantos minutos y volverla a teñir tantos minutos. Si el que está haciendo esa tinción descuida ese proceso, como ahora que por estar en el celular o por acá platicando que se me olvidó y dejo las laminillas más deshidratadas o menos teñidas, ya no se van a ver bien. Error en el procesamiento. Ahora, si esas laminillas, a veces las leen citólogos, que nada más ven laminillas. Después de la laminilla 2001, de verlas, ya todos les veo cara de coilocitos. Coilocito es la imagen característica de una infección de virus de papiloma. Y debe de haber una cantidad de laminillas por lector, por del personal. Y dejar las laminillas sospechosas para que les dé una segunda mirada el patólogo. Entonces puede haber error en la lectura, error en la toma, en el procesamiento, en la lectura. Por eso a veces salen falsos positivos y falsos negativos. Ahora, si este año salió mal, pues a lo mejor el año ya me lo toman mejor y el siguiente mejor. Entonces tomárselo cada año es muy bueno porque el diagnóstico saldrá tarde que temprano en alguna de esas tomas. Pero si no se lo toman, pues menos van a saber. Entonces es importante la citología. Si nosotros sabemos que el patólogo que la procesa es bien confiable, y bueno, a veces en la medicina privada el resultado te lo tienen al día siguiente o en 2 días, sabes que tu citología está correctamente realizada. Hay otra técnica que es citología en base líquida. En vez de ponerle en una laminilla, lo pones como en un tubito de agua, como si se lavaran todas las células. Y una vez que se lavan, es como cuando usas el colador, ¿verdad? Usas el colador, tiras el agua, ¿verdad? Entonces te quedan las células y ya las extiendes y puedes ver mucho mejor la laminilla. Este tipo de citología es un poco más cara, pero se lee mejor porque no hay basura, no hay moco que te distorsione la imagen. Entonces te puede dar una muy buena imagen. Y claro, si esto lo acompañas con el uso al tomar la muestra con un colposcopio para ver el cérvix. Un colposcopio es un microscopio que utiliza el médico especialista, generalmente, que yo digo que deberían de utilizarlo los médicos que ven toda mujer en el cérvix, no importa si son especialistas o no, y tomar un curso, porque es un programa de salud pública. Y bueno, usar este microscopio te enseña cómo está ese tejido, si está alterado, y aprendes a distinguir las caras de los problemas. Es como distinguir las caras de las personas, ¿verdad? Igual, este es fulanito, este es sutanito, bueno, este es una infección por virus de papiloma, este es un cáncer, este es ahora sí que este es un problema de este tipo, te ayuda a saberlo en el momento, pero solamente te hacen una colposcopía si tu papá Nicolás sale alterado. Entonces, la forma de la detección se hace más complicada cuando pudiera ser muy simple. Claro que necesitas invertir en tener un colposcopio, que es un equipo con un equipo de cómputo y un microscopio que ya aumenta, pues, aumenta más el costo de la detección. Y en teoría una detección pues debe ser accesible y económica, es una de las características. Entonces, tenemos que la detección se puede hacer por citología, por colposcopía, por la prueba de captura de híbridos, que se hace en México también, en algunos centros de salud la toman, y incluso ya hay algunos aparatitos que puestos en vagina que detectan una longitud de onda para determinar la alteración de este tejido que te he hablado, del epitelio epidermoide, y determinar si tiene algún problema. Y bueno, el diagnóstico definitivo siempre va a ser a través de la biopsia. La detección pues será aplicable de acuerdo a los recursos, ahora sí que tenga la comunidad. Y yo creo que con todos los recursos pues se puede hacer un buen trabajo cuando se quiere hacer.
Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga oncóloga. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Factores de riesgo. Los factores de riesgos para el cáncer de cuello uterino incluyen los siguientes. Muchas parejas sexuales. Cuanto mayor sea la cantidad de pareja que tienes y cuanto mayor sea la cantidad de parejas sexuales de tu pareja, mayor será tu probabilidad de contraer virus del papiloma humano. Actividad sexual a edad temprana. Tener relaciones sexuales en una edad temprana aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. Otras infecciones de transmisión sexual. Tener otras infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, el VIH, aumenta el riesgo de contraer el virus del papiloma humano. Sistema inmunitario debilitado. Podrás tener más probabilidades de presentar cáncer de cuello uterino si tu sistema inmunitario está debilitado por otra afección de salud y tienes el virus del papiloma humano. Tabaquismo. El tabaquismo está asociado con el cáncer de cuello uterino de células escamosas. Exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos. Si tu madre tomó un medicamento llamado dietilestivestrol, puedes tener un mayor riesgo de padecer un cierto tipo de cáncer de cuello uterino llamado adenocarcinoma de células claras. Prevención. Para reducir tu riesgo de cáncer de cuello uterino, haz lo siguiente. Pregúntale al médico acerca de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Recibe una vacuna para prevenir la infección por virus del papiloma humano. Puede reducir tu riesgo de cáncer de cuello uterino y otros cánceres relacionados con el virus del papiloma humano. Pregúntale al médico si la vacuna contra el virus del papiloma humano es apropiada para ti. Sométete a pruebas de Papanicolaou de rutina. Las pruebas de Papanicolaou pueden detectar afecciones precancerosas en el cuello uterino, por lo que pueden ser monitoreadas o tratadas para prevenir este tipo de cáncer. La mayoría de las organizaciones médicas sugieren comenzar con las pruebas de Papanicolaou de rutina a la edad de 21 años y repetirlas cada pocos años. Mantén las relaciones sexuales seguras. Reduce el tipo de riesgo de cáncer de cuello uterino tomando medidas para prevenir las infecciones de transmisión sexual, como usar condón cada vez que tengas relaciones sexuales y limitar el número de parejas sexuales que tengas. No fumes. Si no fumas, no empieces a hacerlo ahora. Si fumas, habla con el médico acerca de estrategias para lograr dejar de fumar. Otros factores de riesgo del cáncer cervical incluyen no recibir la vacuna contra el VPH, estar en condiciones económicas desfavorables, tener una madre que haya tomado durante su embarazo el medicamento a comienzos de los años 60 para prevenir el aborto espontáneo. Sistema inmunitario debilitado. ¿Cómo se diagnostica el cáncer cervical? Los resultados anormales de una prueba de Papanicolaou de rutina o Frotis conducen a un diagnóstico de cáncer cervical durante una prueba de Papanicolaou. Su médico toma una muestra de células de cuello uterino, la muestra se envía a un laboratorio y se analizan con un microscopio. Los resultados anormales de la prueba de Papanicolaou podrían significar que hay cambios en las células del cuello uterino. Estos incluyen inflamación, irritación. Esto puede ser causado por una infección del cuello uterino, que incluye las infecciones por hongos, el VPH, el virus del herpes o muchas otras infecciones. Células anormales. Estos cambios se denominan displasia cervical. Las células no son cancerosas, pero pueden ser precancerosas. Esto significa que eventualmente podrían convertirse en cáncer. Signos más graves de cáncer. Estos cambios afectan las capas superiores del cuello uterino, pero no van más allá del cuello uterino. El cáncer más avanzado. Estos cambios celulares se extienden a los tejidos más allá del cuello uterino. Si los resultados de la prueba de Papanicolaou son anormales, su médico puede repetir la prueba de Papanicolaou. También puede realizar una prueba de BPH cervical. A través de esta prueba se pueden detectar si tienes uno de los tipos de BPH que puede causar cáncer. Es posible que su médico quiera que se haga una colposcopia. Durante este procedimiento usará un lente de aumento para observar más de cerca el cuello uterino. También puede tomar una muestra de tejido, una biopsia, para detectar células cancerosas. Información obtenida de la página web mayoclinic.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cáncer de cérvix. Agradecemos la entrevista a la doctora Guillermina Navarro Aguayo, ginecóloga-oncóloga. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/coloclan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.